Minutos de Ciencia.
Y tengo en la línea telefónica al doctor Jorge Olmos Soto, investigador del Departamento de Biotecnología Marina del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Doctor Olmos, bienvenido a Entre Líneas.
Gracias, buenos días.
Buenos días, doctor. Pues ya estábamos dando un antecedente, un repaso muy breve de todo lo que ha implicado esta investigación sobre la dieta basada en probióticos bacilos para el erizo morado. Yo le quisiera preguntar, para iniciar esta conversación, ¿qué lo llevó a usted, doctor Olmos, y a otros investigadores a desarrollar esta investigación? ¿Cuál fue el escenario que vieron que decidieron comenzar esta propuesta de investigación, doctor?
Mire, yo tengo ya 30 años trabajando en CICESE. Sí. Y aproximadamente unos 20 años trabajando en dietas funcionales con ingredientes alternativos que no sea proteína animal. Ajá. Y por ejemplo peces, proteína de pescado o alga, ¿no? De mar, que se utiliza mucho para alimentar peces, moluscos. Entonces ya tengo muchos años y trabajando con bacilos. Yo hice mi doctorado con bacilos, con probióticos. Entonces tenemos muchos años trabajando ya con diferentes especies. Ya hace unos 2 añitos que se presentó la oportunidad, vimos el problema de erizo. O sea, hay en los bosques de macroalgas están desapareciendo en toda nuestra zona. Ya se desapareció el 90, el 95% de los bosques de macroalgas. Si tú te asomas donde antes había un bosque, ahora ya es un fondo marino tapizado de desierto morado, de erizo morado. Entonces es un problema muy grave, muy, muy, muy grave que no se ha atendido. Haz de cuenta que quitas la selva, ¿no? La selva chapaneca, y ahí sí te vas a dar cuenta porque lo estás viendo. Pero como no lo estamos viendo a las mayores personas, el fondo del mar, pues no nos damos cuenta, pero el problema ahí está. Es un problema muy, muy grave. Y los causantes que no se pueda recuperar el bosque son los erizos morados que aprovecharon el calor que hubo en el 2016-2017, unas olas de calor muy fuertes. Las macroalgas tuvieron un problema, los depredadores de los erizos tuvieron problemas, también murieron, desaparecieron, y los erizos proliferaron. O sea, esas condiciones fueron buenas para los erizos. Entonces dije, bueno, vamos a convertir, nadie los quiere, ahora, se acabaron los bosques. Los erizos, hay millones de erizos, tú te asomas y es un tapete de erizo morado, pero el erizo no sirve porque no tiene que comer, ya se comió todas las algas, no tiene, es lo que come, no tiene que comer. Y tú lo agarras, el erizo se llama erizo zombies o desierto de erizo. Lo agarras, el erizo lo abres y no tiene nada, no tiene nada de bueno, de lo que se come no tiene nada y nadie los quiere sacar porque no tienen valor. Entonces, ¿cómo vas si resuelves este problema? ¿Cómo vas si saca los erizos si no tienen valor? Los buzos no los quieren sacar, las compañías no los quieren sacar. Entonces dijimos, bueno, le damos un valor a los erizos, los sacamos, los engordamos, generamos una biotecnología, una actividad económica, social, y solito se va a restaurar el bosque, porque sí se restaura solo, ¿no? O le ayudas con siembra de macroalgas, pero se restaura, muchas veces se restaura solo. Esa era la idea. Entonces había que hacer una dieta. Como ya tenemos experiencia nosotros en dietas para diferentes animales, obulón, totoaba, tilapia, camarón. Si uno vamos a diseñar una dieta que nos pueda dar el tamaño en un tiempo razonable, que nos dé el color, porque es muy importante el color del erizo para que tenga valor y alto valor en el mercado japonés o en el mercado estadounidense. Entonces todo eso teníamos que tomar en cuenta, ¿no? Que esté firme, que esté de buen tamaño en poco tiempo, que la dieta sea económica, sea rentable, porque si no, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, que utilice ingredientes alternativos, que no utilice ni peces ni macroalgas, porque hay dietas que utilizan macroalgas, ¿no? Hay una compañía grande, internacional, que tiene una dieta que sí funciona, pues, pero utiliza macroalgas.
Sí.
Y pues no hay macroalgas. Entonces vas a empeorar el sistema, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a una dieta que sea rentable. Y es complicado, es un modelo muy complicado el erizo, porque tiene que tener tamaño, color, sabor y el color, ¿no? Que sea económicamente viable la dieta, ¿no? Entonces a eso nos dedicamos. Y afortunadamente por la experiencia que uno ya tiene, pues funcionó. Investigas qué es lo que come el erizo. El erizo come la macroalga, ¿no? ¿De qué está compuesta la macroalga? O sea, ¿cuánto porcentaje de proteína, carbohidratos, lípidos tiene la macroalga? Y entonces tú le vas diseñando una dieta más o menos adecuada con ingredientes vegetales terrestres, sí, las harinas que conocemos todos, ¿no? Maíz, trigo, soya, le va uno. Pero el problema es que el erizo ni nosotros tenemos la capacidad de digerir ya bien la soya, ni los carbohidratos, ¿no? Por eso nos inflamamos y el erizo pues tampoco puede digerir. Soya que tiene mucha proteína, tiene mucho carbohidrato, pero son muy tóxicos. Ya ves que se hablaba que la soya iba a ser la panacea para resolver la hambre del mundo, ¿no?
Sí.
Pero sí tiene todo, pero todo es tóxico. La mayoría de las proteínas y carbohidratos son tóxicas para nosotros. Entonces yo me he dedicado ya unos 15, 20 años a aislar y caracterizar probióticos que puedan digerir la soya, que puedan digerir el almidón. Entonces que sea más fácil para los animales y para nosotros digerirlo y asimilarlo.
Y en este sentido, doctor, le quiero preguntar, converso para quienes nos escuchan en este momento con el doctor Jorge Olmo Soto, investigador del Departamento de Biotecnología Marina del CICESE. Le pregunto, doctor, justo es una dieta basada en probióticos Bacillus. ¿Por qué optaron por trabajar con este género, Bacillus?
Mire, Bacillus es un género que tiene especies que ya están reconocidas como seguras por la FDA. O sea, no son tóxicas ni patógenas para el humano, ni para los animales, ni para las plantas. Ya está reconocido como seguro, ¿no? Varias de las especies. Tiene muchas propiedades, produce muchas enzimas que te ayudan a digerir proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, lo puedes crecer muy fácil en laboratorio. Y tiene una particularidad muy importante, produce una espora. Cuando ya se va a morir la bacteria, produce una espora para poder sobrevivir muchos años. Entonces, esa espora es importante porque nosotros agarramos la espora, la metemos a las dietas y esa espora aguanta la temperatura de la producción de la dieta. Lo que no hacen muchas otras bacterias, ¿no? Esta espora sí aguanta la temperatura. Entonces tú produces la dieta y ya llevas la bacteria ahí con la espora. Cuando el animal se la come, la espora germina como una plantita, ¿no? Pero es una bacteria, germina y ahí tienes la bacteria ya dentro del intestino del animal. Pero sobrevivió todo el tracto digestivo, sobrevivió la producción de la dieta y el tracto digestivo del animal, y entonces ya germina y empieza a hacer su función de, aparte de degradar los nutrientes, también produce compuestos antimicrobianos, o sea, también produce antibióticos naturales, no como los conocemos nosotros, ¿no? La penicilina y todo eso, no. Se produce otros que son naturales y que te ayudan al animal a defenderse o a eliminar patógenos. Por eso utilizamos Bacillus, aparte que yo hice mi doctorado en Bacillus, ¿no? Hace 35 años, ¿no?
Doctor, y en este sentido, con este trabajo de investigación, le hago esta pregunta, qué tan avanzada va esta investigación, en qué etapa va, y sobre todo, ¿cuál es el impacto que se busca tener en el sector productivo a partir del desarrollo de esta dieta, doctor Olmos?
Mira, yo tengo unos 10, 15 años que trato de hacer innovación, yo les digo a mis estudiantes, innovación realista y rentable, que se necesite y que sea económicamente viable la innovación, ¿no? Entonces, tratamos de alcanzar el resultado lo más rápido posible y luego nos regresamos a la ciencia básica, pero primero generamos la innovación, o sea, que funcione pues lo que nosotros estamos creyendo para no perder años y años y años en ciencia básica. Primero nos vamos, como ya tenemos experiencia, sabemos cuáles bacilos funcionan, cuáles enzimas producen, los ingredientes que podemos utilizar, qué come el animal. Nosotros generamos la dieta, la probamos, funcionó muy bien. 6 semanas, 8 semanas ya tenemos el animal con gónada grande, con buen color, muy buen color, con buen tamaño. Entonces, ya que tenemos todo eso, nosotros ya hacemos la ciencia básica, pero ahorita dices, ¿cómo está la tecnología? Ya está en un 90-95% terminada. Ya se puede transferir al sector productivo. Eso es lo que hacemos nosotros, innovaciones.
Sí.
Así como esta, tenemos una para tilapia, una para totoada, una para bulón. Tenemos diferentes que ya están listas. Esta es muy atractiva porque regeneras un bosque, regeneras un problema ecológico, ¿no? Pero ya está lista la tecnología. En cuestión de innovación, en cuestión de números, de que es rentable, de que se puede producir con los ingredientes que tenemos, solo falta pues un inversionista, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy al pendiente, doctor, de qué es lo que ocurre, pero sobre todo también, doctor, de este impacto que se prevé vaya a tener en el sector productivo esta dieta, esta innovación que desarrolló tanto usted como sus compañeras y compañeros investigadores del CICESE, que de hecho pues están difundiendo esta información y divulgando, doctor. Hemos visto a través también tanto del CICESE como de otros medios de comunicación resaltando pues la importancia que tiene esta investigación, estos hallazgos, los trabajos de ustedes en Baja California. Muchas gracias, doctor Olmos.
De nada. nada, mucho gusto. Hasta luego, gracias por la invitación.
Gracias a usted por su tiempo. Estábamos escuchando al doctor Jorge Olmos, investigador del Departamento de Biotecnología Marina del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE, hablando acerca de esta innovación, una dieta basada en probióticos Bacillus para el erizo morado, con el que se busca pues revertir o frenar toda esta degradación de los bosques marinos de kelp en Baja California.